8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Esta es la emisión correspondiente al 6 de junio de 2020. Estos son los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. Avanzan las sigas de cereales en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. En algunos casos los rendimientos son inferiores a los esperados. Oiremos a Segar a Ciudad Real. Los responsables de Asaja, Coagiupa, han intervenido en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Han pedido que se tenga más en consideración a un sector que ha vuelto a demostrar que es estratégico. La cosecha de cebada podría superar este año los 12 millones de toneladas, de acuerdo con las previsiones que maneja la consultora Segrain. Sería un aumento del 65% respecto a 2019. El ministro Luis Planas ha propuesto 10 medidas para afrontar el desajuste entre oferta y demanda en el sector del aceite de oliva. Entre ellas figura la correspondiente a la autorregulación de la producción. Las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para establecer su futura relación comercial no avanzan. Hay mucho en juego para España. En 2018 nuestras exportaciones agroalimentarias al mercado británico superaron los 4.000 millones de euros. El comisario de Agricultura ha insistido en que la nueva propuesta de presupuesto para la futura PAC supone un aumento respecto a la situación actual. El sector calcula que es sensiblemente más baja. Bajan los precios de los cereales y de las almendras en ganadería. Sube el porcino blanco, repite el ovino. En porcino ibérico, subidas en Extremadura y bajadas en Salamanca. Además, hoy tendremos los tres consultorios, el de la PAC, el fiscal laboral y el jurídico. Las 9 de la mañana escucharemos las señales horarias desde Cornago, en La Rioja. Y en la sección de innovación volveremos a La Rioja para desnietar. Luego contaremos qué es esto. Tendremos las secciones de maquinaria, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y para terminar hablaremos de un libro. Se llama Coronavirus y los autores son Sonia de Miguel y nuestro buen amigo el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja. Tres alimentos para aumentar las defensas frente a los virus y al coronavirus: la carne de cerdo, guisantes y miel. Luego nos lo contará. Y hoy se cumplen 7 años y 3 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Esto fue en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013. Sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti, presidente, ni Inmaculada Poveda, directora general, han dicho hasta ahora: esta boca es mía. Y también tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy sábado será en general un día tranquilo, aunque con algunas lluvias en el Cantábrico y en Canarias, pero mañana los chubascos serán frecuentes en muchas zonas del país. A partir del lunes, las lluvias se desplazarán a las regiones mediterráneas, donde serán localmente fuertes.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Álvaro Español y en el control central Luis Ángel González. Es el momento de escuchar un par de consejos.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte de lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Y vamos a comenzar escuchando música que está de actualidad. por la concesión del premio de Asturias a Ennio Morricone. Premio Princesa de Asturias, quería decir. Y hoy también tenemos concurso. Hoy vamos a preguntar el nombre y primer apellido, porque el segundo ya sería demasiado, de uno de los ministros más desconocidos del gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es uno de los más desconocidos y también uno de los peor valorados. Está en el furgón de cola de las clasificaciones que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos. Nombre y primer apellido del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué están en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas, ahora que viene ya el verano, el momento de ir a la playa, de salir al campo, de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular, y también tres ejemplares de ese libro del que hablaremos luego, Coronavirus, de Sonia, de Miguel Fernández y Juan Carlos Ruiz de la Roja. Y decía, formas de participar, pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social, como cada sábado, para poder optar a nuestro premio, es imprescindible que no se olviden de colocar el hashtag que hemos elegido junto a su respuesta. En esta ocasión es almohadilla agropopular desnietar, almohadilla agropopular desnietar. Si prefieren participar a través de Facebook, también se puede concursar por esta red social. Entran en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recuerdo, aunque no se pueda concursar por esta red social, que estamos en Instagram y que nuestro usuario es agropopular.
Pues esperamos su participación y mientras tanto repasamos algo que nos hayan dicho las redes sociales. A través del Facebook, Manuel Tormo, en relación con una noticia que decía queja contra Agroseguro, no se entiende que en caso de un siniestro el seguro te quite el 20% porque sí, pues Manuel Tormo nos decía que lo que deberían hacer todos los agricultores y ganaderos es de asegurar un año completo a ver si así reaccionaba el monopolio Agroseguro. También en relación con este asunto, no con Agroseguro, sino con lo que ha dicho Planas, que ha presentado un plan para equilibrar el mercado del aceite de oliva. Eduardo Segura nos decía que a su juicio solo son palabras, postureo y pocos hechos, y que la realidad es que el aceite sigue muy barato. Y sobre la noticia que hemos publicado en nuestra web www.agropopular.com, Ava Asaja responde a Planas, que había dicho había hecho unas declaraciones relacionadas con el sector citrícola y Ava Asaja respondía diciendo que no es el sector citrícola, sino usted quien tiene que ponerse las pilas. Antonio Sánchez comentaba que esto es un ejemplo más de que nunca está al lado de los agricultores, sino con las grandes comercializadoras y distribuidoras. ¿Y qué ha dicho José Manuel Santana a través de Twitter, mamen?
Nos comentaba que Carlos Herrera ha anunciado en su programa que seguramente podrá realizar su tradicional Camino de Santiago y que con ello también su tradicional participación en nuestro programa en Agropopular, y añadía, es una gran noticia.
Bueno, pues si hace el Camino de Santiago, por supuesto que contactaremos con él para que nos cuente cómo están los sembrados en aquellos puntos por los que va pasando. Y ahora vamos a saber cómo están saliendo las cosas en la siega en la provincia de Ciudad Real, por ejemplo.
Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan.
Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora no están segando porque no es hora todavía, pero ayer y antes de ayer sí lo han hecho. ¿Y cómo han salido las cosas por allí?
Bueno, pues nosotros estamos segando pivos para reproducción de semillas, regadío, y está saliendo sobre 4,000 y pico kilos, pero el año no es tan bueno como la gente dice, ¿eh? Hay de todo.
¿Eso se refiere usted a la cebada o a qué cereal?
A la cebada, todavía no hemos empezado con la cebada. Los trigos, el triticale y los guisantes no hemos empezado todavía.
Ya. ¿Tienen también trigo, me decía, no?
Sí.
Ya. Y en el capítulo de precios, ¿qué es lo que se oye?
Pues una ruina, esto es una ruina. Ahora mismo yo empecé en la agricultura en el año 78, hace 42 años, y cobramos la cebada a 23,15, que son unos 140 euros, igual que ahora, O sea, y te llevabas, descargabas tu remolque de cebada, te llevabas tu negociable y lo cobrabas sobre la marcha. Y ahora llegan los lobos que no buscan más que carnaza a los compradores y a ver de qué manera se pueden hacer con el mercado y arruinar al agricultor más que está, porque los precios que hay pagando renta, esto es una verdadera ruina, y el gobierno está ahí dormido sin saber nada, que decía que no se iba a hacer nada pérdidas, y cuando termine esto pues tendremos que salir otra vez con los tractores y dar caña por ahí, porque es que si no nos arruinan.
Las cotizaciones en la lonja de Ciudad Real esta semana, la cebada pienso 141 euros, bajada de 1 euro, el trigo panificable 178 y el trigo forrajero 170 euros y el maíz de secadero 175 euros, este último repitió precio. ¿Alguna cosa más, don Antonio?
Bueno, pues que esto o cambia o tenemos que estar con los tractores dando caña a las carreteras, porque la verdad que esto es imposible seguir. Cuando yo empecé, ya te he dicho, hace 42 años, la cebada estaba sobre 141 euros, que era 23,15, y ahora está ese precio y el gasoil valía 3 pesetas. Un kilo de abono valía 3, 4 pesetas. Ahora esto está disparado. Es imposible seguir. Y si paga renta ya, pues apaga y vámonos. Por eso se quedan los pueblos vacíos, porque la agricultura no puede seguir.
Gracias, don Pedro, que le he cambiado el nombre hace un momento. Don Pedro Martínez, segando en Ciudad Real. Muy buenos días.
Buenos días. Adiós.
Y la cosecha de cebada podría situarse este año en 12,2 millones de toneladas, de acuerdo con las previsiones que maneja la consultora Asegrain. Esa cifra supondría un incremento del 65% respecto a la obtenida en 2019, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. En plan titular, Eugenia, ¿qué dice COAG de Andalucía?
Pues ha explicado que ya una vez iniciada la recolección en toda la comunidad y con un tercio ya recolectado, se presenta bastante buena en cuanto a rendimientos. Y en la Comunidad Valenciana, la Unión de Llauradores espera una cosecha de cereales en la región similar a la de 2018. Según sus datos, se cosecharán unas 54.000 toneladas, aunque la organización se ha mostrado también preocupada por las cotizaciones, que dicen que caen semana tras semana.
Ponerme la canción de la siega.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos, de beber agua de aljibe toda llena.
Esperamos sus comentarios también, si están segando o han segado o lo van a hacer, cereales o sobre los precios, a través de las distintas vías de comunicación del programa, y también sus fotos en las redes sociales o a través del correo electrónico. Y en lo que respecta a campañas, por ejemplo, comienza la del corcho en Córdoba con buenas previsiones. Los precios, dice, serán más ajustados que en 2019, cuando se estableció un valor aproximado de unos 90 euros quintal sacado. Y el melón y sandía ha comenzado la campaña en Murcia con buena calidad, es lo que dice Pro Export. Y la organización agraria UAGA prevé una cosecha de fruta de hueso un 15% inferior a la de 2019, de unas 530.000 toneladas. Finalizamos así este bloque dedicado a hablar de cosechas y ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la
cerramos. Abrimos la ventanilla y saludamos a nuestra experta de hoy, doña Mercedes Moral. Muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos a todos los oyentes desde Extremadura.
Fue director general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura y desde allí nos llega una pregunta de Genoveva Sánchez. Dice, ¿sabéis algo de los pagos por vaca nodriza 2019? Soy uno de los expedientes que por temas del cambio de programa informático se quedó sin cobrar nada, ni el primer pago ni el resto. Te dicen que pasaron las nóminas el 22 de marzo y aún sigo esperando. ¿Qué decimos?
Bueno, parece que doña Genoveva ha sufrido, como otros muchos, las consecuencias del nuevo sistema de información contable que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha el 1 de enero de este año. Esta nueva aplicación contable está dando muchísimos problemas, retrasos en los pagos, exclusión de beneficiarios de las nóminas y, sobre todo, en estas nóminas masivas, esas en las que hay cientos o miles de beneficiarios, como ocurre en el caso de doña Genoveva, en concreto con el pago acoplado a la vaca nodriza. Son problemas técnicos que llevan a que agricultores y ganaderos como ella, como doña Genoveva, no hayan recibido aún el pago o lo hayan hecho con retraso, porque el problema de esto es que no había un plan B previsto. Un plan B por si acaso este nuevo sistema fallaba, como así ha ocurrido. Y por eso están surgiendo problemas en todas las operaciones de la Junta. Por ello, doña Genoveva, no podemos asegurarle cuándo abonarán una nueva nómina de pago a la vaca nodriza. Sí están trabajando en ello y esperemos que el pago sea inminente y que usted y que el resto de los agricultores y ganaderos que están en su misma situación y esperando alguna de las ayudas la reciban lo antes posible.
Bueno, vamos a recordar los plazos. Estamos en el mes en el que acaba lo de la PAC.
Pues sí, don César, se acerca el final. El final del plazo para realizar la solicitud única, por lo que vamos a recordar a aquellos que aún todavía no lo han presentado, que tienen hasta el próximo día 15 de este mes para hacerlo. Además, luego habrá un plazo de modificaciones, como siempre, de estas solicitudes únicas presentadas, que será hasta el 30 de junio. Y, por último, todos aquellos que tengan que presentar una comunicación de cesiones de derechos de pago básico, recordamos que tendrán de plazo para hacerlo hasta el día 30 de junio.
Gracias, doña Mercedes. Consultas para ella y para nuestros expertos en nuestra página web www.agropopular.com, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Escuche, doña Mercedes, lo siguiente. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado una circular para coordinar el procedimiento a seguir en los casos de incumplimientos de requisitos de la PAC en este contexto de pandemia. Normalmente estos incumplimientos dan lugar a penalizaciones en el importe de las ayudas a menos que se trate de casos de fuerza mayor. ¿Y qué pasa, Eugenia?
Con carácter general, los beneficiarios de las ayudas deberán notificar esos casos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para su valoración. Sin embargo, el documento del FEGA recoge ya dos circunstancias que ya había anunciado en las que se aplicará de oficio ese concepto de fuerza mayor. Se trata de los ganaderos de ovino y caprino que incumplan este año el requisito del umbral mínimo de producción debido a que su capacidad para comercializar se ha visto afectada por la crisis del COVID-19. El otro caso es el pastoreo en barbechos considerados como superficies de interés ecológico porque los ganaderos no han podido trasladar a sus animales a pastos temporales o por un incremento del censo en la explotación debido a la dificultad para comercializar terneros, corderos o cabritos. El FEGA señala en su circular que está trabajando en la recopilación y estudio de diversas peticiones de reconocimiento de otras circunstancias que puedan considerarse también como fuerza mayor.
Doña Mercedes, ¿ha tomado usted nota?
Perfectamente. Nos alegramos de esas flexibilizaciones de los compromisos por el COVID-19.
Pues
han
nada,
tardado, ¿eh? Eso sí.
Queda usted despedida con el himno de la PAC.
Buen fin de semana a todos.
Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Aquí estamos desde COPE Didi y vamos a hablar de la comisión de reconstrucción que ha tenido lugar de la reunión en el Congreso de los Diputados.
Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta.
Los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPE intervinieron el martes ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Reclamaron que se tenga más en consideración a un sector que ha vuelto a demostrar que es estratégico y que necesita apoyo para afrontar los retos que tiene por delante. El reequilibrio de la cadena alimentaria, la preferencia comunitaria, las inversiones en modernización o el relevo generacional son algunos de los puntos que destacaron ante los diputados. Desgránanos las intervenciones, Eugenia.
Pues, por ejemplo, el presidente de Asaja, Pedro Barato, subrayó que el abastecimiento de alimentos no se puede dejar en manos de países terceros y que hacen falta verdaderas políticas de apoyo para poder acometer retos esenciales como son el cambio climático, la innovación, la digitalización del sector y la vertebración del medio rural. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, precisó que desde Bruselas deberían llevarse a cabo políticas de ordenación de los mercados y aplicar la preferencia comunitaria frente a las importaciones. Y a nivel nacional, la organización destacó como líneas prioritarias de actuación el reequilibrio de la cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las grandes cadenas de distribución, la digitalización, el relevo generacional y que se valore la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático. Y por último, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, resumió en 7 los grandes retos que debe abordar España para salvar al medio rural y fomentar un sistema agroalimentario fuerte y sostenible, y entregó a los grupos parlamentarios un documento con más de 80 propuestas para conseguirlo. Entre esos retos destacó, en primer lugar, que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales.
Pues ahora nos ponemos a hablar de temas fiscales.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda, y esto no hay cristiano que lo entienda.
Juan José Álvarez, experto en estos temas de ASAJA y amigo de este programa. Muy buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, César.
¿Tienes claro a la respuesta a la pregunta de hoy?
Me suena algo. ¿Quién es el ministro? Sí.
Bueno.
Le conozco personalmente y bueno, yo, tú dices que está desaparecido, pero yo siempre le veo aparecido, cuando le veo.
Bueno, debe ser tú solo. A ver, José Carlos Moreno dice que a principios de año salió publicado en el BOE un real decreto que introduce mejoras en la tributación de los jóvenes agricultores. Mi pregunta es, ¿cómo hay que tratar al hacer la declaración de la renta las ayudas de incorporación? ¿Cómo se consideran? ¿Si son subvenciones de capital o corrientes? ¿Y si se pueden fraccionar las ayudas en 4 o en menos años?
Bueno, pues a nuestro oyente le diremos que efectivamente en el paquete de medidas urgentes que el Ministerio de Agricultura puso en marcha tras las reivindicaciones de las generaciones agrarias, una de las medidas que se contemplaba era fraccionar el pago de la ayuda de incorporación de jóvenes en un periodo de 4 años. Es decir, se toma como una subvención de capital. Lo que era una subvención corriente que había que declararla en el mismo año que se recibía la ayuda, bueno, incluso cuando se aprobaba la ayuda, porque no se había recibido el dinero en muchas de las ocasiones, como está pasando en este momento, que muchas de estas incorporaciones de jóvenes aún no se han recibido en algunas comunidades autónomas. Por lo tanto, la medida que se ha aprobado y que está recogida en el BOE es que es una subvención de capital y, por lo tanto, se puede fraccionar durante un periodo de 4 años y así se hace más liviana, bueno, pues esos ingresos que han tenido estos jóvenes, que además pues se merecen ahora mismo cualquier ayuda fiscal para esta incorporación tan necesaria en nuestros campos.
Y Teodoro Muriel nos planteaba 2 preguntas, una de ellas es de carácter fiscal. Dice, este año con los recortes de módulos, este año 2020 con los recortes de módulos, que era si pasabas de 250.000 de facturación, pasabas a estimación directa, y ahora si pasas de 150.000, es decir, que recortas 100.000, si pasarás a estimación directa por el volumen de facturación, tendría repercusión en la ayuda de incorporación, puesto que uno de los compromisos y requisitos era estar en módulos.
Bueno, pues tranquilidad para nuestro oyente. Es verdad que ha habido una confusión durante el estado de alarma. Se puede pasar de módulos a estimación directa meramente, solamente por el tema del COVID-2019 y luego volver al régimen de módulos. Los límites no se han cambiado para estar en el régimen de módulos. Es decir, seguimos con los 250.000 pagos de ingresos y también de gastos para poder estar en este régimen y pasar a estimación directa, por tanto, no se han modificado, los módulos continúan, lo único que ha habido ha sido reducciones de módulos de la campaña 19, por lo tanto, que tenga tranquilidad este oyente que va a seguir estando en módulos y va a poder seguir solicitando la incorporación que tanto estaba pidiendo.
¿Queda algún apunte que hacer?
No, solamente un único apunte, que en estos días también había noticias con el tema de las tarifas eléctricas y bueno, en el Real Decreto 11/2020 de este año también, del COVID-19, hay una medida excepcional para que pudieran cambiar de potencia los regantes, o sea, es decir, utilizar una potencia mayor durante la campaña de riego y luego cambiar de potencia a lo largo del año, solamente durante el estado de alarma. Esta medida, si bien es positiva, nosotros la llevamos reivindicando desde hace años desde ASAJA, para que sea una medida que se quede en el tiempo y se perpetúe, que es una medida necesaria. Por lo tanto, si han podido hacerle al Gobierno durante el estado de alarma, que tiene muy poca repercusión porque es cuando ha comenzado toda la campaña de riego y no va a tener repercusión alguna, porque hay mucha gente que está solicitándolo y no se lo están concediendo. Por lo tanto, que lo perpetúen en el tiempo, que lo dejen de forma estructural y desarrollen el reglamento de la ley 1/2018 que recogía esta medida, que es importantísima, y así se lo hemos manifestado tanto al ministro de Agricultura como a la ministra de Transición Ecológica, para que por favor de una vez ya se quede esta medida estructural para todo el sector.
Pues muchas gracias, Juanjo. Hasta la próxima semana si hay noticias relacionadas con estos asuntos.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en Agropopular y les cuento que la ITV agrícola que venza durante el estado de alarma se prorroga hasta el 10 de noviembre. Eso es lo que ha dicho COAG de Castilla y León. Ha recordado que la orden de 15 de mayo que establece medidas especiales para la inspección técnica de vehículos informa que la validez de los certificados de inspección técnica periódica de los vehículos agrícolas destinados a labores en el campo cuya fecha de próxima inspección se encuentre comprendida en el periodo de vigencia del estado de alarma se prorroga hasta el 10 de noviembre de 2020. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Profesional.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros. Apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan unos segundos para que sean las 9 de la mañana y voy a saludar a don Jesús Ángel Rezola. Muy buenos días, don Jesús Ángel.
Buenos días, César.
Es usted el alcalde de Cornago, que está en Soria, muy cerquita. Perdón, que está en La Rioja, muy cerquita de Soria, ¿es así?
Así es, así es.
¿Cuántos habitantes tiene Cornago?
Tenemos 310 habitantes, tenemos.
¿Y el reloj dónde está situado?
En el campanario de la iglesia. Está.
Y se encuentra usted al lado mismo del campanario, ¿no?
Hombre, al lado, debajo, debajo.
Debajo, perfecto. Y deben estar a punto de comenzar a sonar las señales horarias. Primero hay cuartos, ¿no?
Sí, ahora ya tocan los campanillos.
Pues dirija usted el teléfono al sonido. Ahí están las señales horarias que indicaban en las 9 de la mañana en Cornago y para toda España, en las Islas Canarias, las 8 de la mañana. Don Jesús Ángel, ¿de qué viven en Cornago?
Bueno, aquí se vive de cultivos de champiñón. Tenemos unas familias que viven de cultivo de champiñón. Algo de agricultura, ciruela, Claudia y manzana, que se está trabajando ahora últimamente. Y luego también el de ganado, oveja chamarita, que es lo que se estila aquí.
¿El reloj sabe usted de qué época es, de qué año más o menos? ¿Tienen constancia en el ayuntamiento?
Creo que es de primeros de siglo, del siglo pasado, claro.
Del siglo pasado, efectivamente. Y bueno, ¿algún problema que tengan, alguna petición, algo que pedir a las autoridades?
Ya sabes que en los pueblos el mayor problema que tenemos es la despoblación y el aislamiento que tenemos aquí, que estamos en zona desfavorecida, pero bueno, y ahí tenemos que ir peleándonos con lo que tenemos.
¿Cómo han pasado el coronavirus y el periodo de confinamiento?
En los pueblos muy bien, porque aquí al final, hombre, estás en casa, pero como es un pueblito tampoco tienes hay poca gente, tenemos mucho espacio, tampoco hay mucha restricción, vamos, lo hemos pasado pues como lo han pasado en todos lados, en casa cerrados, pero bueno, pero de otra forma se pasa.
¿El tiempo hoy allí?
Ahora, esta mañana había unos rayos de sol extraordinarios y ahora se está nublando, con lo cual yo creo que lloverá. Para el mediodía habrá tormentas.
Gracias, don Jesús Ángel Rezola, desde Cornago, en La Rioja. La repetición, ¿no?
Sí, sí, está la repetición de las campanas, claro.
Pues vamos a terminar de escucharlo. Gracias, alcalde. Muy buenos días.
Venga, muchas gracias, César, a ti y a todos los oyentes.
Llega el momento del pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
El título del pregón de hoy: ¿qué ha hecho el olivarero Luis Planas en sus 2 años como ministro? Hoy se cumplen 2 años desde que la Moncloa anunció que Luis Planas sería el nuevo ministro de Agricultura. Cuenta que la llamada de Pedro Sánchez le sorprendió paseando por el cortijo que tiene en la provincia de Córdoba, paseando entre olivos. De las fotos que ha protagonizado a lo largo de los últimos 24 meses, me quedo con 3, por orden cronológico. La primera se tomó en Don Benito en la inauguración de su feria a finales de enero de 2019 y en ella se ve al olivarero Planas con su correligionario Fernández Vara comiendo jamón. Mientras, eso sí, las fuerzas del orden impedían la entrada en el recinto ferial a los visitantes y también a los expositores, porque había una manifestación de agricultores en el exterior para protestar por las políticas de ambos. Vamos, que hicieron la inauguración solos, bueno, con jamón y con vino. En la segunda foto se ve a Planas asistiendo a la manifestación del Día de la Mujer en marzo de 2019. En segunda fila, justo detrás de su protectora, la vicepresidenta Carmen Calvo y de la mujer del presidente del gobierno. Allí estuvo dando saltitos. Eso sí, mucho ir a la manifestación, pero de aumentar las partidas presupuestarias para apoyar a la mujer del mundo rural, nada de nada. La tercera foto es más reciente, corresponde a este año. Nos vuelve a llevar a Don Benito y en ella contemplamos a la policía cargando contra los agricultores y ganaderos que se manifestaban otra vez en el exterior del recinto ferial. Mientras los que protestaban eran reprimidos a golpe de porra, dentro estaban otra vez Luis Planas y Fernández Vara, aunque esta vez no hay constancia gráfica de que el jamón y el vino se hubieran apoderado de ellos. Y además de lo anterior, ¿qué ha hecho el desaparecido Planas a lo largo de estos dos años? Pues eso, estar desaparecido, como es habitual en él, poniéndose de perfil y mirando para otro lado, dejando que el tiempo arregle los problemas. Ahí va un ejemplo. El sector del aceite de oliva, que el olivarero Planas debería conocer bien, lleva sumido en una crisis de precios desde hace año y medio, de los dos que él lleva en el ministerio. Pues bien, hasta esta semana no ha presentado un plan para afrontar esta crisis. Eso sí, en los últimos días ha sido víctima de un ataque de laboriosidad, algo que no le caracteriza. Se ha visto con todos los miembros de la cadena oleícola y lo ha contado por activa y por pasiva. La operación huele a propaganda que echa para atrás, entre otras razones, porque muchas de las medidas que plantea son competencia de las comunidades autónomas y debería pactarlas con ellas. Además, deberán enmarcarse dentro de la próxima PAC, que también hay que negociar en Bruselas, y con las comunidades autónomas, con las que todavía no ha contado a estos efectos. Ya digo, la operación huele a propaganda e imagen más que a efectividad. Ya no se sabe qué es mejor, si que esté desaparecido o que tenga a ataques de laboriosidad enfocados solo a la propaganda. Ponedme a Luis Aguilé.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral.
Y repasamos los titulares correspondientes a las 9 y 6 minutos. Comenzamos con el tiempo. El sábado será en general un día tranquilo, aunque con algunas lluvias en el Cantábrico y Canarias, pero mañana los chubascos serán frecuentes en muchas zonas del país. A partir del lunes las lluvias se desplazarán a las regiones mediterráneas. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado esta semana y está ahora al 66,7% de su capacidad total.
Las tormentas de los últimos días han provocado daños graves en algunos cultivos de frutales y cultivos herbáceos, sobre todo en Aragón, Cataluña y Castilla y León.
Asaja de Ciudad Real ha exigido a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha que abone con urgencia los pagos pendientes a los jóvenes agricultores y ganaderos incorporados en 2016 y en 2018.
El número de parados en el sector agrícola se fijó a finales de mayo en 164.000 personas, lo que supone un aumento del 0,43% respecto a abril.
La Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que investigue la caída injustificada del precio en origen de la almendra común. Se sitúa en cifras de 2007.
Bajan los precios del trigo en Chicago y París, suben los del maíz y la soja.
En el mercado nacional de cereales, los precios han registrado esta semana fuertes bajadas, según las lonjas.
Y en aceite de oliva han predominado las repeticiones, salvo en el caso del extra, que registra descensos. En cuanto a las almendras, bajadas generalizadas. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos todos bajo el mismo sol.
Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Concurso de hoy. Pregunta, nombre y apellido del ministro de Agricultura. Nombre y apellido de, y primer apellido del ministro de Agricultura, que suele figurar a la cola en las encuestas, tanto en conocimiento de los ciudadanos como en valoración. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y tres libros, El coronavirus, con recomendaciones sobre la alimentación que han escrito Sonia de Miguel Fernández y nuestro buen amigo Juan Carlos Ruiz de la Roja, ambos médicos. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. En.com entran en el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, mamen.
En el caso de Twitter, primero hay que abonarse, hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular y pulsar en seguir si aún no lo han hecho. Y ya saben que es imprescindible para poder llevarse nuestro premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag agropopularDesnietar. AgropopularDesnietar, con el que ya somos también esta semana César Trending Topic.
Sí, querrás decir tendencia.
Es lo mismo, es lo mismo. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo también por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y no se olviden entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular, porque van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
¿Qué han dicho los oyentes?
A través del correo, Jesús Velasco nos cuenta que en Logroño ha amanecido con 13 grados y el cielo bastante nublado. Francisco Javier Vázquez se encuentra en Ronda, donde tienen una mañana fresca también. José Antonio Granados nos dice que en Granada tienen buena temperatura. Javier Francés desde Soria dice que nuestra chifla es la mejor del mundo. Y Francisco López nos escucha un sábado más desde su mostrador en Ávila, según nos dice en su correo. Y en Facebook...
Déjalo para luego, que saludo a José David Díaz Moedano. José David, buenos días.
Buenos días, César.
¿Luz el sol en Córdoba?
Pues hoy amaneció nublado, pero a lo largo del día saldrá, seguramente.
Tres mensajes que nos hayan llegado por Twitter.
Pues sí, a través de Twitter, Jorge Andreu nos dice la respuesta al concurso de hoy y también nos comenta que nos manda saludos de un camionero que transporta plantas ornamentales. Ramón Pulgar nos escribe, buenos días primaverales desde Toledo, preparando la macrocata de aceite de oliva virgen de esta tarde con más de 200 inscritos. Y Cristóbal Millán, desde Córdoba, nos dice, buenos días en plena cosecha, con rendimiento algo menor de lo esperado, pero bueno.
Habrá que llamar la semana que viene a don Cristóbal. Gracias, José David, volvemos en un ratito contigo. Y ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
El hombre que soy yo y la chica que es Miss Lucía Díaz.
Buenos Lucía, días, querido Lumbreras.
Sí, llamado jefe, no lo amado vas a decir, jefe. ¿No?
Lo he practicado toda la semana y mira.
Vale, me parece muy bien. Ya veo que eres obediente por una vez y sin que sirva de precedente.
Eso es.
A ver, para hoy sábado.
Pues hoy esperamos una primera mitad del día en general tranquila, sin lluvia, salvo en las comunidades cantábricas, donde los cielos estarán nubosos y las precipitaciones se irán extendiendo de este a oeste a lo largo de la mañana. También lloverán las Islas Canarias Occidentales y ya por la tarde se formarán nubes de evolución en zonas de montaña del interior, de las que caerán chubascos tormentosos que serán localmente fuertes en el entorno de los Pirineos y del sistema ibérico. Las temperaturas subirán en las regiones de Levante, donde se superarán los 35 grados en algunos puntos.
Mañana domingo nos encontraremos bajo la influencia de bajas presiones, lo que provocará un aumento de la inestabilidad. Se producirán chubascos en la mayor parte de la península y Baleares, salvo en Galicia, extremo occidental de Castilla y León y litorales de Murcia y Almería. Serán fuertes en puntos de la zona centro, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña y probablemente también en puntos de Baleares. Seguirán las lluvias en las Islas Canarias Occidentales y las temperaturas bajarán de forma notable en el norte y este de la península. Será un día fresco para la época, con máximas que no llegarán a los 20 grados en las comunidades del Cantábrico. ¿Cómo comenzará la semana?
El lunes y el martes la inestabilidad se desplaza hacia el área mediterránea. Habrá cielos nubosos y chubascos en el norte de Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía Oriental y Baleares. En todas estas zonas los chubascos serán localmente fuertes y de forma más débil pueden afectar también a otros puntos de la mitad oriental peninsular. También lloverán las comunidades cantábricas y en las Islas Canarias, mientras que en el resto de España predominará el ambiente seco. Las temperaturas bajarán en el Levante y subirán en el resto, aunque todavía estos días serán frescos en el norte y este peninsular.
El miércoles esperan chubascos localmente fuertes en los tercios norte y este peninsular y también en Baleares, con ambiente seco y temperaturas en ascenso en el resto. Lo más probable a partir del jueves es que se registre un aumento de la inestabilidad con lluvias y tormentas, sobre todo en la mitad norte de la península, y temperaturas probablemente en descenso, aunque hay bastante incertidumbre todavía. Por lo tanto, las dos primeras semanas de junio no parece que vayan a ser especialmente calurosas después de un mes de mayo que ha sido muy cálido en buena parte de España, que siguen las tormentas.
Agua para la tierra, agua para que la gente sube, que llueva.
Las tormentas de los últimos días han provocado daños graves en parcelas de frutales y en cultivos herbáceos, sobre todo en Aragón, Cataluña y Castilla y León. Comenzamos por Aragón, Lucía.
La tormenta de granizo que cayó el pasado domingo en Calatayud ha dañado unas 500 hectáreas de cultivo. Según la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, los más afectados han sido los de frutales, viñedo y cereal. En algunas parcelas, los daños superan el 80% de la producción. En Lérida, la granizada que cayó esta semana ha afectado a entre el 50 y el 100% de las plantaciones de fruta dulce, cereales, almendra y uva, según ha denunciado la Unión de Pallesos. Las poblaciones más afectadas fueron Belpuig y Preixana, donde los daños pueden llegar a la totalidad de los cultivos. Y también se han producido tormentas importantes en Castilla y León que han provocado daños significativos en cereales de varias provincias.
Finalizamos así esta sección dedicada a hablar del tiempo y el agua con los amigos de Mercedes.
Que cómo sabes si es la definitiva, porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito furgón de Mercedes-Benz.
Nos subimos al olivo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido a lo largo de la semana con los distintos actores de la cadena del aceite de oliva y el jueves anunció una serie de medidas. Son actuaciones a corto, medio y largo plazo para afrontar, dijo, el desajuste estructural en el que se encuentra este mercado, sumido en una crisis de precios y una falta de rentabilidad, sobre todo en el caso del olivar tradicional. En total presentó 10 medidas que tienen que ver con la regulación de la oferta, la calidad, la trazabilidad y el etiquetado, la promoción y las opciones que ofrece la futura PAC. Y saludo a don Antonio Luque, que es el presidente de DECOP. Don Antonio, muy buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
Esperaba usted que, supongo que con un olivarero al frente del Ministerio de Agricultura, las cosas fuesen mejor para el sector.
Bueno, la verdad es que estábamos a punto de perder la paciencia. Ya era hora que se pusieran alguna serie de temas en lo alto de la mesa, ¿no? Bueno, vamos a ver si sirve para algo.
De todas las medidas, ¿cuál destaca? ¿Hay alguna a corto plazo que vaya a servir para algo?
Yo creo que hay que separarla, efectivamente. Yo pienso que a corto plazo solo hay una medida que puede servir para mejorar la situación de precios que tenemos, y es la retirada obligatoria de mercancías. Para eso hay un reglamento europeo, el 167, que se puede aplicar para el vino y que llevamos tiempo pidiendo que se introduzca el aceite de oliva en dicho reglamento. Con eso conseguiríamos retirar de forma obligatoria una cantidad de aceite lo suficiente como para mejorar el mercado. Confiamos que eso se consiga para esta próxima campaña, para allá, ¿no? Y es fundamental porque ese es el único mecanismo, ya digo, de forma obligatoria, no de forma voluntaria, que también lo hemos pedido, pero la forma voluntaria yo creo que no va a servir para nada a corto plazo, ¿no? Esa es la medida a corto que puede servir para que el precio vuelva a un nivel un poco más aceptable. Luego hay otra serie de medidas, como son mejoras de la calidad, que evidentemente todos estamos de acuerdo que hay que procurar seguir trabajando en la mejora de la calidad, evitar fraudes, etcétera. Hay otras medidas que son incremento del consumo, es fundamental. España, la península ibérica, va a producir 400 millones de kilos de aceite más que años anteriores en los próximos años, por lo tanto hay que buscar nuevos mercados. Y hay otra serie de medidas como son ser lo más eficientes posible. Y yo diría no solo en el campo, sino también en la almazara, en la industria y demás. Pero en el campo yo creo que hay que pensar cómo se puede ser lo más eficiente, abaratar los costes, ¿no? Y hay algo que no se dice en las medidas, pero yo creo que es fundamental para ser más eficiente, que es el tema del agua. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de un factor clave para el olivar y para otros muchos cultivos. Evidentemente quedará un olivar que sea muy difícil mejorarlo, hacerlo más eficiente, y hay alternativas como producción ecológica, etcétera, etcétera. Yo pienso que bueno, todas esas medidas son fundamentales y hay que profundizar en ellas y lo que sí está claro es que estas últimas medidas no son a corto plazo. Yo creo que esas son a medio y largo plazo.
Y de la ley de la cadena alimentaria, de la modificación que hubo, ¿qué opinión tienen ustedes?
Vamos a ver, yo creo que la ley de la cadena es un cúmulo de buenas intenciones, pero absolutamente inaplicable. Y me explico. Si en un sector como el aceite de oliva pensamos que esta campaña pueden sobrar a final de campaña 500.000 toneladas, y la ley de la cadena obliga a los agricultores, a las empresas, a vender por encima de coste, y hay agricultores que producen aceite de oliva por debajo de 1,50 euros y agricultores que producen aceite de oliva por encima de 2,50 euros, lo que está claro que todo lo que va a sobrar, si se aplica estrictamente la ley de la cadena, es solo de aquellos que producen a costes más altos. Con lo cual, condenamos al que está sufriendo la situación más grave, lo condenamos a que tiene que guardar el aceite sin edie, porque si el año que viene, con la cosecha que se espera, sobran 800, tiene que seguir guardando el aceite. A mí lo que más me preocupa de la ley de la cadena es que en un momento que deberíamos estar todos, el sector, cogido de la mano, trabajando para su futuro, para mejorar la situación, para ver cuáles son esas medidas que hemos hablado antes que puedan mejorar la situación, pues nos vamos a dedicar a pelearnos unos con otros, que es muy típico de este país, en vez de dedicarnos a producir. En una situación económica grave que estamos atravesando, no todo, no solo el sector, sino bueno, pues toda la economía, pues yo creo que la ley de la cadena ha llegado en el peor de los momentos y bueno, ya digo, simplemente inaplicable.
Gracias, volveremos a hablar con usted en próximas semanas para ver cómo evoluciona el asunto. Gracias, don Antonio Luque, presidente de
la COP. Muchas gracias a vosotros, cuando queráis, muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días, que buenos van a seguir días. Apretando por lo que se ve.
Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta.
Y los que aprietan también son los de Asaja de Ciudad Real, que han pedido al Gobierno Central que ponga en marcha de forma inminente medidas excepcionales para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector vitivinícola como consecuencia del COVID-19. Según informaciones que nos llegan, el Gobierno aprobará el Real Decreto sobre las medidas para el sector del vino el próximo martes. Y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y nos vamos hasta La Rioja.
Tampoco tenemos metro, y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro.
La semana pasada recibía un correo de Verónica Amato que decía: desde Fonsaleche, La Rioja, te pido un saludo para mi padre Javi, seguidor tuyo todos los sábados. Un placer escucharte mientras desnietamos. Y dije yo, vamos a que nos expliquen lo que es desnietar, porque probablemente mucha gente no sepa qué es eso. Verónica, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde te encuentras hoy?
Pues aquí, hoy estamos en Fonsaleche desnietando, como la semana pasada. Seguimos aquí, a ver si acabamos ya.
Ya. Oye, explica a nuestros oyentes qué es eso de desnietar. Yo he preguntado y me han dicho algunas del equipo, pues lo que ha sucedido durante el coronavirus, que ha sido separar a los nietos de los abuelos.
Bueno, en el caso de la
no abuela, es eso exactamente, ¿no?
Bueno, cuando decimos desnietar, pues nos referimos a quitar los brotes verdes que salen a la par de la uva o más abajo de esta, ¿no? Y que solo dan hojas. Entonces los quitamos para que todos los nutrientes que hay en la cepa, pues vayan directos a la uva y conseguir uvas pues de mejor calidad, ¿no? Además, al quitar todas las hojas que salen de los nietos, pues conseguimos que la cepa se airee más, entre el aire, corra el aire por ella y entre el sol. Y toda la humedad que provoca las lluvias estos días, pues respire y no tengamos esa humedad. La humedad, como tú sabes, pues produce muchas enfermedades como el mildio o noloidio, que bueno, los agricultores pues en estas fechas pues les trae de cabeza, ¿no? Porque pueden arruinar la cosecha. Entonces, para ello usan fitosanitarios como el azufre o el sulfato, y cuando desnietamos quitamos las hojas y dejamos que el producto entre directo a la uva. Entonces, pues prevenimos estas enfermedades y bueno, ya como final, pues a la hora de vendimiar, ¿no? Es mucho más sencillo acceder a la uva porque no tenemos todas estas hojas que producen los nietos. Entonces, en sí es mejorar la calidad y conseguir que la cepa crezca más sana y con mejor uva.
Oye, ¿qué tal están las cepas en estos momentos?
Pues bueno, bien. Hoy pues estamos en una viña que estamos un poco pobre porque está pues comida por corzos y conejos, que bueno, aquí en La Rioja tenemos serios problemas con esto, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo igual, así que más difícil de hacer, pero bueno, poco a poco, agachando el riñón.
¿Es una labor muy fatigosa?
Pues sí. Y hoy que hace mañana fría, bueno, pero estos días atrás que ha hecho mucho calor, pues te puedes imaginar, ¿no? Hace mucho calor y acabas pues cansado, pero bueno, hay que hacerla.
¿Tu padre vigila muy de cerca la operación?
Mi padre se ha ido para arriba, no quiere hablar contigo, me dice que le da vergüenza. Le digo, me metes en esos líos y luego me abandonas.
Pues dile que no hay camisetas entonces.
Ya le he dicho, no vas a ver camiseta para ti, ¿eh?
Bueno. Oye, pues muchas gracias, Verónica, por habernos explicado de forma tan clara en qué consiste lo de desnietar. Es una tarea tradicional, pero a la vez de innovación, porque si eso no se hace, la cosecha de uva se resiente muchísimo, ¿no?
Muchísimo. Esto lo que ayuda es a conseguir mejor calidad y a prevenir enfermedades, pues eso que provoca la humedad y que pueden arruinar todo el trabajo que viene durante todo el año, ¿no?, que ha hecho el agricultor. Entonces, es un trabajo muy costoso, pero que hay que seguir haciendo. Como dices tú, hay que innovar y día a día, pues con el tractor, con productos que mejoran la calidad, pero siempre hay que tener presente, ¿no?, la tradición del trabajo agrario. Entonces, sí, hay que seguir dándole.
Hemos colgado en nuestras redes sociales los vídeos y las fotos que nos has mandado sobre esta operación. Muchas gracias, Verónica. Te volveremos a llamar y vale. Mandaremos las camisetas.
Gracias. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego. Hemos estado desnietando.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa del mes de junio. En el mes de junio nos encontramos en la mejor época de recolección y consumo de las siguientes frutas y hortalizas: aguacate, albaricoque, breva, cereza, ciruela, frambuesa, melocotón. Comienzan ya los primeros melones, nectarina, plátano y sandía. Y entre las hortalizas, ¿cuáles destacamos, Eugenia?
El ajo, calabacín, calabaza, cebolla, judía verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento, rábano, remolacha, tomate y zanahoria.
Y los precios de las verduras se han multiplicado hasta por 10 según los datos que facilita la COAG, desde el campo hasta el punto de venta durante el mes de mayo. Y la Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que investigue la caída injustificada del precio en origen de la almendra común. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, bajadas de precios en el mercado interior de la cebada entre 1 y 2 euros, lo mismo que del trigo. El maíz, por el contrario, ha repetido y nos acompaña hoy para analizar cómo va la campaña Iván Álvarez de Asegrain. Iván, muy buenos días.
Hola César, buenos días. Saludos a sus oyentes y muchas gracias por invitarnos de nuevo.
El trigo duro, el análisis la semana pasada nos lo hiciste de la cebada, hoy del trigo duro.
Pues mira, lo primero que me gustaría hacer una aclaración, sobre todo para las zonas no tradicionales de trigo duro, porque hay gente que confunde el trigo duro con el trigo de fuerza. El trigo duro ya sabemos que es para producir sémola, que va destinada principalmente a hacer pasta y cuscús, y se valora la proteína, la vitrosidad, y este año hablamos de los granos maculados, que en algunas zonas, sobre todo en siembras tempranas, están dando problemas en la cosecha. Y el trigo de fuerza son trigo blando, es un trigo que se destina de alta proteína, que se destina para hacer harinas de bollería y pan de molde. Mira, nosotros estimamos en nuestra empresa la producción de trigo duro, aproximadamente un poquito más de 1.000.000 toneladas, y los datos que nos da el Ministerio de Consumo son para el consumo humano unas 600.000 toneladas anuales y para semillas 60.000. Esto sería fijo. Después hay un consumo para pienso, que depende un poco de las partidas que se desechen en la producción de sémola o que no sirvan para alimentación humana, como hemos dicho antes, por granos maculados o por baja proteína o vitrosidad, que la campaña pasada estimó en 230.000. Luego, España, somos un país exportador de trigo duro. Según datos de la Comisión Europea, desde el 1 de julio al 31 de mayo se han exportado aproximadamente 500.000 toneladas de trigo duro, unas 420.000 en forma de trigo y el resto en forma de harina o de sémola. Y nuestros principales clientes serían, como es lógico, los países del norte de África, pues Túnez, Turquía o Marruecos. Pero a la vez que exportamos, también importamos, según datos del Ministerio, unas 300.000 toneladas de esta campaña, de las cuales aproximadamente la mayoría son de Francia y hay unas 48 o 50.000 toneladas que vienen de fuera de la Unión Europea. Y a nivel internacional, el país que marca un poco la referencia de precio es Canadá. que produce aproximadamente unos 5 millones y medio de toneladas de trigo duro. En la última estimación que han hecho en mayo aumentan un poquito esta producción, pero todavía es muy pronto porque Canadá cosecha el trigo pues en el mes de agosto, incluso primeros de septiembre. Por tanto, cualquier variación en Canadá en cuanto a mayor producción o menor producción, lógicamente tiene mucho efecto respecto a los precios del trigo duro en el mercado internacional, que a nosotros tanto nos afecta.
Pues muchas gracias, Iván Álvarez, desde Asegrain. Muy buenos días.
Buenos días.
En la cebada, en la lonja del Ebro sobre Era, 132 euros o 126, dependiendo del peso específico. Y en la lonja de Córdoba, la cebada 140 euros, bajada de 2 euros. Trigo blando grupo 3, 177 de nueva cosecha. Trigo blando grupo 4, 174 de nueva cosecha. Y trigo blando grupo 5, 174 de nueva cosecha. Pasamos a otros productos, Eugenia.
Pues en frutas empezamos en Valencia, donde aparecen las primeras cerezas Starking entre 5,50 y 5,99 euros por kilo. Son niveles altos, ya que si se comparan con la misma semana del año pasado se han incrementado en un 47%. Por su parte, el melocotón temprano baja, situándose entre 53 y 83 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En la lonja del Ebro han predominado las repeticiones en las distintas variedades de frutas y solo el albaricoque rojo bajó 10 céntimos, cotizando a 60 céntimos de euro por kilo en campo.
En aceite de oliva, los precios en origen repitieron según fuentes de Estepa, salvo en Extra, donde a pesar de que no hay existencia, se cerraron operaciones a la baja, quedando a 2.250 euros por tonelada. El resto de categorías repitieron el virgen a partir de 1.750 euros y el lampante a 1.650 euros por tonelada. El sistema Pulre de la Fundación del Oliva recoge subidas en virgen y el lampante, mientras que el Extra baja. Y en frutos secos,
nueva semana con descensos en los precios de las almendras. Mercamurcia anotó bajadas de entre 4 y 9 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre los 3,88 euros de la comuna y los 8,58 euros por kilogramo de la ecológica, que se resiente menos de las bajadas. En Albacete se anotaron recortes de 15 céntimos en todas las almendras, salvo en la ecológica, que baja 5 céntimos. La lonja de Reus también registró bajadas generalizadas en todas las variedades de entre 5 y 20 céntimos de euro, y las avellanas en esta misma lonja repitieron entre 1,70 y 1,90 euros por libra.
Finalizamos así esta primera parte del comentario.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón Gallian Aldi. Dulce, en su punto, y ahora 1,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Los ministros de Agricultura se reúnen el lunes por videoconferencia, debatirán las estrategias de Bruselas de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. Más, Eugenia.
Austria ha notificado oficialmente a la Comisión Europea su intención de prohibir el uso de productos con glifosato. Luxemburgo también tiene previsto hacerlo antes de fin de año.
La provincia de Salamanca será declarada libre de brucelosis bovina por la Unión Europea.
UPA Ávila ha calificado de drama la situación que siguen sufriendo los ganaderos de extensivo de la provincia, con continuos ataques de lobos en sus explotaciones.
El gobierno ha restablecido los tiempos de descanso en el transporte de animales después de haberlos eliminado en marzo en el marco de la lucha contra el COVID-19.
En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas subidas en las cotizaciones de los animales cebados. El lechón repite al ganar equilibrio entre oferta y demanda.
El porcino ibérico han continuado los descensos en Salamanca, mientras que en Extremadura se anotaron las primeras subidas desde principios de año.
Los precios del vacuno han oscilado entre repeticiones y bajadas. En ovino, la semana ha terminado con repeticiones generalizadas después de varias semanas de subidas en los precios de los corderos.
Los huevos han anotado repeticiones y bajadas en las lonjas, el pollo blanco ha repetido y los conejos cierran la semana con subidas ante una demanda interna más activa. Y la ITV de vehículos agrícolas, que venza durante el estado de alarma, se prorroga hasta el 10 de noviembre, según han anunciado desde COAG en Castilla y León. ¡Súbeme la radio! Últimos minutos para participar en nuestro concurso, que cuenta hoy con dos premios. Por un lado, los 3 lotes de camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular, y por otro lado, 3 ejemplares, uno para cada ganador, del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, con consejos de alimentación de Sonia de Miguel Fernández y el amigo Juan Carlos Ruiz de la Roja, con el que hablaremos luego. Formas de participar, pues a través de nuestra web, www.agropopular.com. Entran ahí y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
En el caso de Twitter, primero hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, ya lo estamos diciendo desde el principio del programa, es imprescindible para poder optar a los premios que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #agropopularDesnietar. Si prefieren participar a Facebook, en Facebook también pueden hacerlo por esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario agropopular.
Algo que nos hayan dicho a través de las redes sociales.
Empiezo ahora con Facebook. Por ejemplo, Auxiliadora Moreno nos dice que Sevilla está nublado y que hace fresquito. Miguel Ángel Díaz nos cuenta que en Cantabria ha amanecido lluvioso. José Félix Curieses nos dice desde Villada, Palencia, que están calentando motores para empezar a cosechar. Y Fabiola Garrido también en Facebook nos saluda desde el Valle de Aranguren, en Navarra, y dice que están empezando el sábado una vez más en nuestra compañía.
Y a través del correo ha llegado alguno que sí. Debamos reseñar.
Por ejemplo, Alberto José Díaz nos dice que en Torrelavega el cielo está cubierto y que tienen 16 grados. Ana María Herrán nos cuenta desde Valencia que lleva puesta la camiseta del 35 aniversario de Agropopular mientras nos escucha. Y Pablo Zambrano nos dice desde El Viar en Sevilla que allí la mañana está también fresquita como en otras partes de España.
¿Están acertando los oyentes?
Sí, todos.
¿Todos?
Prácticamente todos. Bueno, no sé si habrá uno o dos que hayan fallado.
Vamos a ver lo que nos dice José David desde Córdoba. José David, buenos días.
Buenos días, César.
¿Por Twitter?
Pues a través de Twitter, Antonio Conde nos decía que a primera hora de la mañana comenzaba la recolección de cereza con destino conserva. Eso sí, radioactiva escuchando Agropopular. Ana Domínguez también nos escribía, buenos días desde Cádiz, sol y buena temperatura. Carlos Sabán, desde Fuente de Canto, nos dice que ya empezaron la cosecha de guisantes, que han salido bien. Y también nos comenta que pronto empezarán con la avena y la cebada. Y Salvador nos escribe, buenos días desde La Mancha Conquense. Los girasoles crecen y los precios de los cereales bajan.
Gracias, José David. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Buenos días, César.
Que suene Europa. Abrimos el consultorio jurídico y saludo a don Manuel Lamela. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César. Encantado de
saludarte. Lo mismo digo, es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Una consulta que nos llega desde Navarra, de Rubén. Mi madre quiere vender unas tierras de secano en Navarra. Desde hace muchos años, como unos 30, esas tierras las tiene arrendadas en régimen de explotación a un agricultor, aunque no existe ningún tipo de contrato por escrito ni vinculación entre ambas partes, más allá del mínimo ingreso económico en cuenta, que no llega a los 100 euros anuales. Entendemos que él percibe los ingresos de la PAC porque mi madre evidentemente jamás los ha percibido. Y plantea lo siguiente: ¿con cuánto tiempo debe avisar mi madre al arrendatario a advirtiéndole de que quiere vender las tierras de cultivo y cuál es el mecanismo para ello? Primera pregunta, primera respuesta.
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando, según parece, de un arrendamiento muy antiguo, dice de más de 30 años. Por lo tanto, es un arrendamiento que se rige por la Ley de Arrendamientos Rústicos del año 80. Y hay que decir en este caso a Rubén que la ley del año 80 establecía un máximo de arrendamiento de 21 años, incluidas las prórrogas. Por lo tanto, a partir de ahí se prorrogaría año por año, más años, según el Código Civil, en 1577, y la primera opción que tendría sería declarar extinguido el arrendamiento, lógicamente, que decir, para la siguiente campaña. En todo caso, decir, si eso no lo pretende y como se trata de avisar, porque parece que está tomada la decisión, pues lo que tienen que hacer es, de forma fehaciente, lógicamente, enviar un burofax y notificarle las condiciones de la venta en las que se pretenden hacer, la totalidad de las condiciones, y siempre, lógicamente, con el tiempo suficiente para tener el arrendamiento, la compraventa cerrada. Por lo tanto, tiene que tener un comprador para saber las condiciones en las que se va a vender, y a partir de ahí surge la obligación de la notificación.
¿Y qué derechos de compra tiene el actual arrendatario frente a posibles ofertas de otros agricultores interesados en esas tierras?
Bueno, pues una vez que se le ha notificado la intención de vender y a quién se le quiere vender y en qué condiciones, en qué precio y en qué circunstancias se pretende adquirir por el comprador, el titular del arrendamiento, en este caso, tiene durante 60 días hábiles el derecho para ejercer su derecho a adquirir la finca en el mismo precio y en las mismas condiciones. Si evidentemente no ejercita ese derecho, una vez que se haya vendido en escritura pública la finca, deberá notificársele que se ha vendido ya fehacientemente en la finca. Y a partir de ahí tiene el derecho de retracto si no se han cumplido las condiciones que inicialmente se le notificaron. Es decir, si se ha producido algún cambio y se ha producido una presunta venta, vamos a llamarla entre comillas, fraudulenta, el arrendatario tendría derecho en este caso a ejercer el retracto.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí están colgadas también sus respuestas a las consultas que se han producido. Gracias. Hasta
pues gracias,
una próxima ocasión. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu pack. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu pack en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Aleluya, que el comisario de Agricultura ha aparecido por Bruselas. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha comparecido esta semana para hacer algunas precisiones sobre el presupuesto planteado para la PAC a partir del año 2021. Se ha pasado todo el confinamiento en su país, pero ya ha aparecido por Bruselas. Más datos, Eugenia.
Según él, los fondos asignados a esta política para los próximos 7 años en la nueva propuesta de Bruselas no solo son un 7% más altos que los recogidos en la de hace 2 años, sino que también son un 2% superiores a los de la PAC actual. Esto no casa con los cálculos de las organizaciones agrarias europeas, entre otros colectivos, que hablan de una disminución del 9% respecto a la partida del actual periodo 2014-2020. La cuenta del comisario sale porque él no considera la cifra global aprobada para el periodo actual. Toma solo como referencia la del presente ejercicio 2020, que es superior a la de años anteriores, y la multiplica por 7.
Pasamos al Consejo Agrícola. Los ministros de Agricultura europeos celebrarán una sesión el próximo lunes por videoconferencia en la que hablarán de las estrategias medioambientales presentadas por Bruselas, la de la granja a la mesa y la de biodiversidad.
Aunque la Comisión ha insistido en que su propuesta de reforma de la PAC de hace 2 años es perfectamente compatible con ellas, sin duda su contenido influirá en las negociaciones de la futura política agraria. En todo caso, los debates sobre la reforma no abordarán los elementos más importantes de la misma hasta que haya un acuerdo sobre el futuro presupuesto, y ese acuerdo no se espera como pronto hasta el otoño.
Y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha rechazado una parte del paquete de medidas que Bruselas propuso en mayo para hacer frente al impacto de la crisis generada por el coronavirus.
Los eurodiputados agrícolas consideran que no son suficientes. Quieren, en concreto, mejoras en las actuaciones adoptadas para los sectores de frutas y hortalizas y de vino, con porcentajes de cofinanciación más altos para las mismas y con la introducción de acciones adicionales. Han señalado que si Bruselas aporta esas mejoras, levantarán su veto de cara a la votación de las mismas en el Pleno del Parlamento Europeo. El comisario de Agricultura ha señalado que los cambios que reclaman los diputados no pueden llevarse a cabo y ha argumentado de nuevo la falta de fondos.
Y el glifosato. Austria ha notificado oficialmente a la Comisión Europea su intención de prohibir el uso de productos que contengan glifosato en su territorio conforme al principio de precaución.
En este país se iba a prohibir el herbicida a principios de 2020 tras una votación en su Parlamento Nacional. Sin embargo, el Gobierno dio marcha atrás argumentando un error de procedimiento. Ahora espera solo la luz verde de la Comisión Europea. Luxemburgo también tiene previsto prohibir la utilización del glifosato en su territorio antes de fin de este año.
Y ahora vamos a conocer la última hora sobre el Brexit con Paloma García Ovejero. La música. Paloma García Ovejero, buenos días.
Hola, César, buenos días a todos.
Te recibimos como te mereces. Última hora sobre las negociaciones entre la Comisión Europea y el gobierno de mi amigo Boris Johnson.
Pues la última hora es que no hay nada que contar. La última hora es sin progresos significativos, según Bruselas. Los avances siguen siendo limitados, según Londres. Ayer estuvimos escuchando a Barnier, a Frost, y a lo que hemos llegado juntos, a la conclusión a la que llegamos, es que no saben por dónde tirar. Se ha acabado el tiempo, se ha acabado la cuarta ronda de negociaciones. Se habían comprometido a llegar a un acuerdo antes del mes de julio y se nos ha acabado. Ahora mismo se sabe que habrá otra reunión de alto nivel entre la Unión Europea y el Reino Unido para, dicen, repasar el estado de las conversaciones. Esa reunión tiene que ser antes de fin de mes y se supone que va a estar Boris Johnson, va a estar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero no tenemos ni calendario ni fecha. Y aún hay alguno que espera que sea presencial, porque uno de los grandes problemas y de los obstáculos es que, como te puedes imaginar, está siendo todo por videoconferencia.
Pues muchas gracias, Paloma. España se juega en exportaciones agroalimentarias 4.000 millones de euros al Reino Unido. Gracias, un beso.
Hasta pronto.
Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Empezamos con el porcino de capa blanca con subidas ayer en el Lérida. ¿Qué contamos, Eugenia?
Pues las cotizaciones volvieron a subir, como dices, ante una demanda que aumenta semana a semana, mientras que los pesos de los animales bajan con la llegada de las altas temperaturas. En cuanto a los mercados europeos, la estabilidad ha sido la nota dominante a lo largo de la semana, con repeticiones en los precios tanto en Alemania como en Francia. Respecto a las ventas al exterior, China continúa comprando, aunque con precios ajustados. El lecho repite al ganar equilibrio entre oferta y demanda.
El porcino ibérico, bajadas en Salamanca, cotizaciones entre 1,25 y 1,57 y subidas en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este sector ha habido pocos cambios en relación a la semana anterior y las cotizaciones oscilan entre descensos y repeticiones. El mercado se ve sostenido principalmente por las exportaciones de animales vivos, que este año no han registrado el habitual descenso de pedidos una vez finalizado el Ramadán. Los envíos continúan a los destinos habituales de Libia, Líbano, Argelia y Jordania. Por otro lado, en el mercado interno hay cada vez más pesadez, con retenciones en las piezas nobles, como lomos y solomillos, que se ven penalizadas por el cierre del canal Horeca.
¿Y en ovino qué ha pasado?
Los precios de los corderos han terminado la semana con repeticiones generalizadas después de las continuas subidas registradas en semanas anteriores. El mercado gana equilibrio con una demanda interna no muy activa y una oferta ajustada con bajas existencias de animales en campo. Las ventas al exterior se mantienen muy activas con grandes cargas en barcos con 35.000 corderos hacia Arabia Saudí. También se han realizado envíos a Jordania y a Libia. Este buen ritmo de actividad se registra asimismo en las ventas a países europeos como Francia e Italia.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,5 y 3,2. Un mensaje de los amigos de Interpork.
De la mano de Interpork hablamos del sector porcino, que cuenta por todo el territorio español con infinidad de granjas e industrias ubicadas en su inmensa mayoría en pequeños núcleos de población. Un dato que contribuye de forma decisiva a aportar riqueza, empleo y oportunidades de futuro para los más jóvenes en esa España rural de la que tanto se habla y por la que tanto hacen nuestros hombres y mujeres del porcino. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
En pollo, repeticiones en los precios.
Sí, no ha habido esta semana cambios en los precios del pollo blanco, que se mantiene entre 77 y 79 céntimos de euro por kilo vivo. El mercado sigue a la espera de la reactivación de la demanda.
Continuamos con el complejo erótico. En conejos, repuntes en los precios, y en huevos.
En huevos, las lonjas han registrado esta semana repeticiones y bajadas en distintas clasificaciones.
Un mensaje.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
El señor doctor.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y también saludo a través de las ondas que nos estará escuchando a Sonia de Miguel Fernández, que es microbióloga en el Hospital Universitario Santa Cristina. Ambos han escrito un libro que se llama Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, en el que hablan, para no expertos, de todos los temas relacionados con el coronavirus, incluida la alimentación que se debe realizar, que se debe llevar para que aumenten nuestras defensas. A ver, destacamos hoy tres productos, Juan Carlos.
Sí, pues mira, si queréis comienzo, por ejemplo, con la carne de cerdo, que es muy importante porque tiene unas proteínas de alto valor biológico muy necesarias para cuando hay una infección, pues habitualmente suele haber destrucción de proteínas en nuestros cuerpos. Además, es muy necesario también para aumentar las defensas. Es importante este alimento porque tiene una fuente de vitaminas del grupo B muy importantes, sobre todo el grupo B1, B3, B6 y B12, fundamentales en la formación de las células de defensa. Además, la vitamina B1 es beneficiosa para la salud del corazón. Sabéis que este virus, aparte de producir neumonía, producía precisamente afectación sobre el corazón. Tiene unos minerales muy importantes como son el zinc, hierro y selenio, que son necesarios para el buen funcionamiento del músculo y el crecimiento de las células defensivas. De hecho, los recién nacidos de bajo peso habitualmente se les tiene que aportar zinc para prevenir las infecciones. Y también, por supuesto, es un alimento muy importante para que lo consuman los ancianos y personas que les cuesta comer, pues la carne de cerdo es muy digestiva.
Vamos con los guisantes.
Bueno, los guisantes también es un alimento muy interesante porque es muy rico en una vitamina que es exactamente la vitamina del grupo A. De hecho, se ha visto que el déficit de esta vitamina, pues hay mucha más mortalidad en los pacientes que sufren infecciones por virus. Entre ellos, por ejemplo, un virus que también se transmite de una forma respiratoria como el coronavirus, que es el sarampión. Es muy rico en minerales como el magnesio, cobre, selenio y hierro. Y una buena cantidad de proteínas, que también es muy necesario para la maduración y la formación de células de defensa. También tiene una buena cantidad de vitamina del grupo C y B, y en concreto la B9 o que se conoce como ácido fólico, que es necesario para multiplicar las células defensivas encargadas de acabar con estos virus. Y muy rico también en una cosa muy interesante, que es la fibra. De hecho, la fibra es necesaria para alimentar las bacterias de nuestro intestino y mejorar las defensas a este nivel. Tenéis que tener en cuenta que uno de los síntomas que ha producido precisamente el coronavirus es afectación del aparato digestivo. Y de hecho, uno de los síntomas era que producía diarrea, náuseas y vómitos. Bueno, pues el tomar esta fibra aumenta las defensas a nivel del intestino.
Y de forma breve, la miel.
Pues fijaros, la miel es muy interesante porque tiene varios minerales, hierro, zinc y selenio, como hemos dicho, que activan las defensas y combate el crecimiento de los gérmenes. Además tiene es un producto que ayuda a calmar la tos y bueno, en irritación de garganta, pues la suaviza. De hecho, es saludable tomar la leche caliente con miel. También contiene dos azúcares, que es la fructosa y la glucosa, que nos da mucha energía y es un buen combustible para los músculos. Ayuda a combatir el cansancio que puede producir la gente que ha tenido este virus, además de ser fundamental para contener el desgaste que supone, por ejemplo, el hecho de la fiebre, que es un síntoma muy característico de las infecciones por este virus.
¿Dónde se puede...? Dime.
Sí. Y por último, simplemente decir que es una sustancia que nos ayuda a inducir el sueño y a facilitar el descanso, tan necesario en pacientes que padecen esta enfermedad y, por supuesto, para combatir la ansiedad ante eventos tan inesperados como ha sido esta pandemia, ¿no?, para la población en general.
¿Dónde se puede comprar dónde se encuentra el libro?
Pues está en todas las grandes superficies, Corte Inglés, Casa del Libro y en Amazon. Bueno, pues la verdad es que es el primer ensayo importante que aparece en España, escrito por dos médicos, intentando explicar con mi compañera la microbióloga, apoyándome la microbióloga a la hora de escribir el libro, pues explicar efectivamente un poco hacia dónde vamos con el tema del
coronavirus. Gracias, Juan Carlos. Continuaremos hablando de la alimentación. Un consejo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pants o pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
La murga de los currelantes.
El señor, la carmaron, la que liaron con la salida.
La respuesta, mamen.
Desnietar. Luis Planas, ¿cómo? Perdón, estaba pensando en el hashtag. Luis Planas.
Luis Planas es la respuesta a la pregunta de hoy. Los ganadores.
A través del correo, Javier Francés, que nos escribe desde Talveila, en Soria. En Facebook, la afortunada es María José, Pla, Julián. Y en Twitter se lleva nuestros premios Jesús Martín Lorenzo.
Pues muchas gracias y llega el momento de irse despidiendo porque viene Cristina a la sintonía clásica. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Ahí está toda la información, los sonidos del programa, lo que hemos contado y lo que se nos ha quedado en el micrófono y toda la actualidad agraria actualizada, valga la redundancia. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.